Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en Deportes COPE Baleares. Como siempre, sesión para el análisis y la tertulia. Hoy va a ser consultorio con Álvaro Delgado y Rodrigo Rettori para analizar lo que ha dado de sí el fin de semana y la victoria del Mallorca, un Mallorca que suma 31 puntos, la derrota del Atlético Baleares, por supuesto también la derrota de la Unión Deportiva Ibiza, a la que se le va a hacer muy largo el tramo final de campeonato, muy largo. Y además regalando primeras partes como en el día de ayer. Estaba un poco avergonzado en el primer tiempo de la pana que se llevaron sin hacer nada el Deportivo Alavés prácticamente. Iban al descanso ya 3-1 y cambió 4 de golpe. Lucas Alcaraz, lo que se suele decir de que cuando no está tu equipo cambiarías a los 11 y los entrenadores no pueden, pero cambió 4 de los 5 cambios posibles ya al descanso y al final sí que hubo un poquito de reacción, se metieron en el partido. En cuanto al Atlético Baleares, pues otro tanto de lo mismo. En la primera parte regalada, lo decía el propio entrenador Tato, que era su debut en Castalia ante 10.000 espectadores, y en la segunda parte con el gol de Dani Nieto se meten ahí en la pomada, están a 3 de la permanencia, llevan 6 partidos sin ganar y evidentemente no puede esperar más. El domingo llega el Amorevita. Luego la I-25 lo repasamos todo. Después de un partido loco el del Mallorca en primera división con ese 4-2, que esto ni los más viejos del lugar lo recordaban, no estamos acostumbrados aquí. Este Mallorca sobrio de no conceder nada, bueno, pues fue el festival del error que decía Germán Dovarro en tiempo de juego y es verdad que bueno, pues fue un partido muy entretenido, muy divertido. Se reencontró con el gol el Mallorca que hablábamos y subrayábamos pues esos problemas con el gol que tiene el equipo, que había marcado tan solo 16 goles. De hecho, los 4 de este sábado contra el Villarreal son la mitad de los goles que había marcado en su casa en 10 partidos el Mallorca. Con eso yo creo que está dicho todo. Y llevaba 4 victorias consecutivas por la mínima, por 1-0. Pero todo cambió este sábado, ya digo. No sé si tuvo algo que ver que la semana anterior, en la previa del partido, Javier Aguirre dijera que su equipo tenía que empezar a atreverse un poquito más con el balón, que era muy fácil el recurso del balón al delantero, siempre al delantero, y que tenía que atreverse un poquito más a hacer cosas con el balón, que tenían más calidad de la que habían mostrado con el balón, ¿vale? Porque él siempre se ha mostrado contento sin balón, del aspecto defensivo de su equipo, que ha sido siempre muy, muy serio, pero decía que tenía mucho más por mostrar. Bueno, pues tal vez fue por eso que se atrevieron a hacer cosas que no suelen hacer, porque el primer gol es un pase que es de un enemigo, de Giovanni a Raillo. Es verdad que el capitán no consigue detener la pelota y orientarla, pero es que no se la espera, le pega un balonazo ahí el pobre Giovanni, que era novedad en lugar de Balien. Cambio táctico o técnico, porque no tenía nada Martín Balín. Y la otra apuesta del entrenador es la de Tino Cadevere, en lugar de 5-4-1 pasó un 5-3-2, porque Tino tenía la misión de anular a Parejo, y lo hizo, vaya si lo hizo el zimbabuense, que encima en ataque le da más otras cosas al equipo y conseguía marcar el primer gol, también porque el equipo supo apretar al Villarreal en zona defensiva y se lo regaló también Pepe Reina, ¿no? Pero hablábamos del error del primer gol y luego el segundo. En la segunda parte, también un pase de estas acciones que a los entrenadores les enfadan mucho, y es normal porque es un pase en teoría seguro, en zona segura, que no puede ser de riesgo, de un central. Copete mete adentro al pivote y en lugar del pivote se la da prácticamente a Capú, y Capú solo tiene que darle un toquecito a Pino y este de primera para Samu Chubuese para que marcara el segundo gol. Bueno, el caso es que el Mallorca tuvo respuesta, además del de Tino, los 2 goles de Dani Rodríguez, y cerraba la cuenta Muriqi, que llevaba 7 partidos sin marcar. Y por cierto, después del partido, en los medios del club, en la entrevista a Javier Aguirre, pasaba por delante Muriqi boicoteando la entrevista de su entrenador, y después volví a pedir disculpas, pero ya no se las aceptaba Aguirre.
Perdón. Errores defensivos que regalan, vete a la mierda. Que
no
regalan,
se lo dice a la locutora, a la entrevistadora, sino se lo dice a su delantero. Y además sin hacerle caso, ¿eh? O sea, siguió como si tal cosa. Bueno, y los 2 goles de Dani, un hombre feliz.
La verdad que estoy muy contento por mi familia, por mis hijos, por mi mujer, por mis amigos, por mis padres, por la gente que está en los momentos que cuando no marcaba y estaba ahí tanto tiempo sin poder hacerlo, y ahora estoy muy contento y un encima que sirva para ganar, ¿no? Sí, porque justo está allí mis hijos y mi mujer, y la verdad que sí, que me he emocionado. Un doblete en Primera División es una pasada para mí. Creo que cada partido es un regalo y encima hacerlo con un doblete.
Bueno, es el primer futbolista de la Liga Española esta temporada que marca dos goles de cabeza en un partido. O sea, que ya tiene... ¿Quién le iba a decir qué raro es el fútbol? Álvaro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rodrigo Rétori, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Quién le iba a decir? Dani Rodríguez de cabeza, que nadie piensa que pueda ser su mayor arma o que o sea una escena habitual, ¿no? Pues marca dos y encima es el primero que lo consigue este año.
Sí, además con los tiempos un poco complicados que ha pasado este chico, que sí. Es un hombre que en el Mallorca ha significado mucho, pero que él mismo ha hablado de que ha pasado épocas malas y de que ha tenido una crisis con el cambio de sistema y con el cambio de entrenador, pues yo me alegro mucho por él. La verdad es que...
Hay un secreto. Estuvo hace pocos días visitando Deportes Cope.
Le disteis bien de comer.
Y quedó bendecido. En la Cope otra cosa no, pero bendecimos a la buena gente. Como Rodrigo, ¿qué tal?
Bueno, se agradece. sí, la verdad que y aparte del segundo gol de Dani, no sé por qué me da la sensación el festejo, hay como una complicidad de Aguirre con uno de los ayudantes, como diciendo que era una jugada que la tenía no estudiada o preparada, que arrastra a Muriqi por delante y queda Dani solo.
¿Os dais cuenta que en esa acción, porque en el primero es verdad que también remata sin oposición Dani, pero en el segundo es curioso porque está marcándole Pau Torres y Pau se va con Muriqi y le deja solo.
Arrastra a Muriqi, correcto.
Y deja a Dani solo y no tiene ni que saltar Dani.
A mí me da la sensación, te lo digo por qué, porque en el festejo de gol
con Paul Lorente, con el preparador físico.
El muchacho de gafas es él,
sí,
¿no?
El preparador físico.
Correcto,
sí,
vale.
Sí.
Festeja con él de una manera especial, por lo cual yo me dio a entender como que estaba pensado.
Es que estaba trabajado, pero es verdad que Pau se lo facilita, ¿eh? Pero bueno,
pero
fue
una consecuencia
fue un día de errores,
Del pánico que genera Muriqi en las defensas.
Sí, terrible.
Claro, claro.
O sea, que la instrucción máxima de todo rival del Mallorca es que a Muriqi no hay que dejarle respirar, ¿no?
Claro, es que Muriqi lleva 9 goles, pero es todo lo que genera también, ¿no? Todo el caos en las defensas contrarias.
Ese poderío físico que la verdad es que causa estragos en las defensas. O sea, es un hombre difícil de defender.
Y escuchamos otro testimonio antes de ya entrar en materia. Tino, un hombre feliz, es el hombre del primer gol.
I'm really happy, I feel proud and it was a good game, it was a great goal and
contento, muy satisfecho, hablaba de que había sido un buen gol y un gran partido de su equipo. Y este hombre hace historia en su país, porque es el primer jugador de Zimbabue que juega en la Liga Española. Zimbabue no es una potencia en el mundo del fútbol, ni tan siquiera la tenemos catalogada entre las selecciones africanas como una de las más, vamos, yo no tengo mucha idea, pero no es de las clásicas, Camerún, Ghana, Marruecos, en fin, las habituales, incluso Sudáfrica, y es un país de, creo que son 15 millones de habitantes, tampoco tiene mucho, y es el primer jugador de Zimbabue que juega en la Liga Española y marca, y nos decía después del partido que sí, que sus compatriotas siguen muchísimo la Liga Española, ya de por sí, pero estando él más, y que es un orgullo para él haber sido, bueno, pues haber hecho historia, ¿no? ¿Qué cosas tiene el fútbol, Nos lleva por todos los rincones del mundo.
Es curioso, y yo la verdad es que también es una consecuencia de lo que hemos dicho en Cope Mallorca, porque hemos estado varias semanas criticando que no tuviéramos un plan B y que no sabíamos qué hacer con el balón y de repente alguien nos ha escuchado.
A ver, quería tocar eso. Es que hace una semana hablábamos aquí en la tertulia de que faltaba eso, lo que tú dices, un plan B, de variar un poquito el guión, que parecía que había conformismo, que había que agitar algo ahí, sobre todo fuera de casa, pero nos sorprendió en casa haciéndolo.
A ver, yo creo que hay una cosa que cualquier persona que sepa un poco de fútbol tiene que entender. Muriqi es un buen delantero, es un hombre que causa pánico en los equipos rivales, es un buen goleador, pero evidentemente jugar acompañado es mucho mejor para él. Es una cosa que cualquiera puede ver, ¿no? La soledad de Muriqi en los últimos partidos ha hecho, primero, que entre en esta racha de negativa de no meter goles, pero es que luego casi no llegamos. No basta meterle melonazos a Muriqi y que los baje y que los intente jugar. Entonces, cualquier delantero de estas características, siempre, durante la historia del fútbol y en todos los equipos y en todas las naciones, siempre con un segundo delantero que te apoye y que pueda aprovechar segundas jugadas y rechaces, siempre tendrá muchísimo más rentabilidad para el club, ¿no? Y esto es una cosa que, evidentemente, yo creo que el Mallorca no necesita jugar con 5 defensas en casa contra todos los equipos. Puede que lo tengas que plantear contra un Barcelona, contra un Madrid, contra un Atlético, pero contra el Elche, contra...
Eso parece ya una seña de identidad del entrenador.
Pero en eso, te entiendo, Álvaro, lo que decís, pero quizás el problema del Mallorca en este caso es que tiene dos laterales carrileros que precisamente por sus características les cuesta mucho jugar en línea de 4.
Eso es cierto.
No sé si me entenderé lo que te digo, que le cuesta
que
mucho.
Y además quiere
que
lleguen.
No, pero le cuesta mucho porque no son, a ver, no rinden tanto
hacia atrás como hacia adelante.
Correcto, entonces sí. Son más. A vos te proteges un poco más con los tres centrales y teniendo dos carrileros de profundidad y como laterales no son tan buenos. No te estoy diciendo que sean malos, ¿eh?
Es cierto.
Pero él es la característica de tanto de los dos jugadores que van por fuera.
¿Que tú crees que el entrenador ha visto que hay que dejarles volar a estos dos? Que cuando puedan se incorporen, que además son de las armas que tiene el equipo.
Pero lo que es cierto es que ni siquiera estos dos se estaban incorporando bien en las últimas jornadas.
No, es correcto. Llevamos
una racha desde que empezó el Mundial hasta que terminó. El Mallorca había estado muy bien hasta entonces. Y desde entonces ni los laterales llegaban, ni poníamos un buen centro, ni siquiera Kangin Lee, Jaume Costa, tal y cual, que antes los ponían, estaban llegando. Entonces, la verdad es que la soledad de Muriqi era un poco deprimente, ¿no?
Yo creo que quiso igualar los tres con los que juega el Villarreal. Se quedó con dos en medio porque expulsaron enseguida a Trigueros, que luego hablamos de la expulsión y buscamos la opinión del árbitro. Pero quería igualar ahí y luego darle otra salida. Es decir, lo que tú estás diciendo, Álvaro, darle más posibilidades al equipo, que no solo el delantero haya una isla que siempre tiene que descargar para el que llegue.
Pero además Jordi,
y Tino te da otras cosas a la contra.
Y es una forma de defender. Es decir, cuanto más tiempo tienes el balón en tu poder lejos del área, te estás defendiendo. Menos oportunidades y menos chance le das al rival.
Bueno, en general, ¿cómo lo viste? O sea, un partido insospechado, ¿no? O sea, al menos, bueno, la buena noticia es que errores al margen se reencontraron con el gol, ¿no?
A ver, yo creo que una de las cosas que tenemos que destacar es que ahora entiendo y bastante más todo lo que este cuerpo técnico estaba esperando a Tino Cadewar. Porque fue un fichaje de invierno, aunque no...
Sí,
claro.
Se lesionó en septiembre,
sí,
claro.
No sé si me entendés, pero yo había hablado varias veces y tenía una experiencia muy, muy grande, o sea, tenía mucha optimismo sobre este jugador y lo que le podía aportar.
Yo se lo decía a alguno aquí en la casa que le tenía poca fe a Tino, y no le habían perdido la fe y yo le decía, espérate a Tino, que hay que darle continuidad.
Pero es que en las últimas jornadas no había confianza en él, casi no había jugado, era una cosa...
Creo, si no me equivoco, es la primera vez que juega titular de local, me equivoco.
Sí, sí.
Y una de las cosas que para mí me sorprendió es, a ver, eso le hizo jugar a Kangin Lee en una posición diferente, que arrancaba un poco más de atrás, pero que generaba mucho espacio para los de fuera, por decirlo de alguna manera, porque arrancaba desde adentro, controlaba bastante bien, creo que fue un jugador importante, creo que está empezando a volver a ser el de antes de toda este teatro de la salida, transferencia y no transferencia, creo que está volviendo a recuperar esos galones.
Cumplió 22 años, por cierto.
Y para mí fue importante porque creo que generó, en los agujeros que genera Villarreal, aparte de la expulsión, creo que hizo mucho daño a partir de ahí.
Y está más cómodo en ese sitio.
Mucho más cómodo. Mucho
claro,
más
porque
cómodo.
Tú a él le metes en banda, igual que a Dani, y se sacrifican y trabajan y tal. No es que no lo hagan, pero es verdad que se pierde un poco su fútbol, ¿no?
Y yo creo que al final Mallorca a jugar con solo pivote le viene mejor. Es como complicado decirlo porque vos pensás que defendés mejor con dos, pero no, es que al final creo que cuando juega con uno solo y con dos interiores cerquita pueden pasar mucho más los carrileros que estábamos hablando, y además en este caso un jugador más acompañó a Muriqi dentro del área, y eso ya al Villarreal lo complicó muchísimo.
Uh-huh. En este caso el sacrificado es Baba, y Baba también ha sido un jugador importante.
Es que ahí yo creo que eso, Baba o Galarreta, tiene que elegir cuál de los dos.
O sea, pero tú ves solo uno.
En este sistema,
o sea, te gusta más tres, pivote y dos acompañándole.
Es que con tres centrales y dos pivotes, correcto, teníamos demasiada estructura defensiva y poco juego de balón. Y entonces ahora eso es lo que hemos, lo que está diciendo Rodrigo, con el sistema del otro día lo hemos superado un poco. Y la verdad es que dio resultado. Es decir, yo prefiero a Kangin Lee jugando por dentro, un solo pivote, que es Galarreta, que la verdad es que ocupa bastante
bien. Y es muy espacio, inteligente para jugar.
Juega bien. Y luego Tino que ayude a Muriqi arriba.
Y le da más presencia en el área, porque al
y
final...
Si los laterales tienen ida y vuelta, como suelen tener los nuestros, ya tienes ahí mejor ocupado el terreno de juego que lo que estábamos ocupando últimamente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y de los errores que decimos? Al entrenador lo mata.
El
eso.
Que primero quiero felicitar es al señor Raillo. Y te voy a decir por qué.
¿A Raillo?
Porque en otra época lo hubiera revoleado, ¿sabes a dónde se entraba? ¿Hasta dónde? Y fue lo suficientemente inteligente para darse cuenta que
no valía la pena.
No valía la pena. No. Porque antes, piénsenlo, el Raillo que conocemos de hace unos años.
Lo hubiera parado.
Lo revoleaba.
Roja.
Olvídate, roja, 10 contra 10.
¿Cómo lo has dicho?
Lo revoleaba.
¿Lo revoleaba?
Claro, lo revoleaba para cualquier lado. Lo sacaba por arriba de las carteles.
Está muy maduro Raillo,
Raillo le veo un nivel altísimo.
Un nivel altísimo. Mira que en España ahora mismo no tenemos muy buenos centrales y yo creo que es un central del nivel alto de la liga, ¿eh?
Sí, sí, yo también lo creo. Otra cosa es que un entrenador apueste por él porque piense que a lo mejor la salida de balón...
Pero el problema que tiene es que no es zurdo. Si fuera zurdo va a la selección.
Que a lo mejor piensa que la salida de balón no es lo que mejor tiene, y como hoy en día parece que todo tiene que salir de atrás, al menos era la propuesta de Luis Enrique, y de La Fuente a lo mejor tampoco varía tanto. Pero... Y no lo hace mal, porque él a veces cuando sale se va a la aventura y se suma muy bien al ataque.
El del Mallorca deja claro qué pasa con criterio. Sí, sí. Y lo que digo de zurdo lo digo en broma por los dos centrales zurdos que quería Luis Enrique siempre. Faltando un central natural derecho, creo que tuvo que inventar en el Mundial con un medio centro. Y en eso estoy de acuerdo con Álvaro, que el nivel de Raíllo es muy, pero muy alto.
Muy alto.
Sí, sí.
Y además, yo creo que a los centrales a veces hay que medirlos no solo por lo que hacen ellos, sino por la seguridad que transmiten al resto de la línea defensiva, ¿no? Que hay centrales que son así. O sea, yo, por ejemplo, en el Villarreal, a mí Pau Torres me parece un central regular, pero cuando juega con Albiol, Albiol le hace mejor.
Y Raíllo, te inspira más confianza,
y Raíllo hace bueno a Copete y hace bueno a Valien. Y esto, en una persona que ha jugado bastante al fútbol se da cuenta un poco de las sinergias que hay entre los jugadores que ocupan una misma línea en un equipo de fútbol, ¿no?
Claro, claro.
Y esto es importantísimo, ¿eh?
Es lo que hace y lo que transmite a los compañeros, ¿no?
Claro.
Bueno, hablaba el entrenador Quique Setién de qué partido sabían que iban a tener que afrontar. Se le complicó más con la expulsión temprana. Pero fijaos esta reflexión que hace, a ver si estáis de acuerdo.
Ya sabíamos el partido que nos íbamos a encontrar, pero todos los rivales saben con el equipo que te vas a enfrentar, o sabemos, y no es fácil ponerte a la altura de un rival que hace las cosas de esta manera durante tanto tiempo. Nosotros tratamos de conservar el balón, de tenerlo. Creo que ha habido una fase en la primera parte que incluso con 10 hemos tenido el balón y hemos recibido 7 faltas seguidas, ¿no? Ante esto no puedes hacer nada. Si el árbitro no pone freno a estas situaciones, luego al final sí, ha enseñado un montón de tarjetas, al final. Pero cuando tiene que enseñarlas al principio, por reiteradas y porque es verdad que no son faltas quizá de tarjetas, pero al final lo que hacen es cortarte el ritmo, se vuelven a colocar, en fin, hay unas circunstancias que tú, por mucho empeño, por muchas ganas que pongas, no vas a poder equipararte a esas situaciones. Y entonces estás un poco en desventaja, y más cuando además tienes un jugador menos, ¿no? Y tienes que ir a apretar arriba y todas las situaciones pues llegan a ser, como digo, extremas, ¿no? Sobre todo en defensa.
¿Estáis de acuerdo? ¿Están así, como dice Quique Setién, que interrumpió mucho el Mallorca, que el árbitro lo permitió, etcétera, etcétera?
Yo empiezo a estar un poco harto de los equipos de la zona noble del fútbol español, porque ya estoy harto de que lloren. O sea, aquí cada uno tiene que usar sus armas. Dentro de que hay un árbitro en el campo que tiene que pitar lo que vea y tomar las decisiones que vea. Pero es que ahora está de moda que los equipos grandes se quejan de que los pequeños, que no tienen tanta calidad ni tanto presupuesto...
De que no les dejan jugar.
Porque
hay que ponerles el césped bien, ponerles una alfombra roja y que pasen, y que pasen.
Pero Jordi, esto pasa en todos los deportes. Claro. Pasa en el baloncesto, pasa en el balonmano, pasa en el tenis. Bueno, yo he oído a gente quejarse de Rafa Nadal llamándole pasabolas. Sí, pues menudo pasabolas. No, pues ¿qué quieres? ¿Que todo el mundo juegue como Roger Federer? Pues no todo el mundo tiene esa calidad. O sea, hay muchas formas de jugar al fútbol y el único que tiene que medir la legalidad de lo que está sucediendo en el terreno de juego es el árbitro. Y al que expulsó fue uno del Villarreal y ahora se queja del Mallorca. Pero bueno, ya está bien de llorar, hombre. Esto es para... Hay que venir llorado de casa, esto es un juego de hombres.
Aparte de lo que decía, venís llorado de casa. A ver, ¿yo vos sabés a lo que te va a jugar Mallorca? ¿Qué te sorprende?
Lo sabe todo el mundo.
Y el otro tema es entonces el Getafe.
Además, no es un equipo violento, Rodríguez.
No, para nada. Para nada, ¿eh? El Getafe Bordalás, que no tuvo mérito.
Mucho.
Claro. Y que hablaban de violento y no era violento. Era un
pero
equipo intenso.
Te daba más que el Mallorca.
Pero es intenso.
El Getafe te daba bastante.
Pero Jordi, el fútbol era muchísimo más duro y más violento hace 20 años y ahora, con tantas cámaras.
Jordi,
¿de qué se quejan?
Acá los protegen, escúchame. No quiero volver porque es reiterativo el tema, pero lo de Vinicius, lo que han hecho es una tontería. Ahora tiene al chico desquiciado a cada campo donde va. Le dicen
cada,
de todo.
En cada partido.
Y cada vez va a ser peor.
O sea, el problema
lo sacan del partido.
El problema es Mafeo, el problema es Moy Gómez.
Siempre,
el problema siempre son los rivales.
Eso es así.
Eso es así.
Y van por una línea que no es. Y a mí me extraña.
Y es un jugador que es una... Cuando no está disperso y no está en batallas, es un jugador que es una alegría para la liga. O sea, porque tiene la capacidad que tiene Vinicius. O sea, te da siempre ese atrevimiento y esa alegría en todos los partidos. Sabes que lo va a intentar, que lo va a intentar, que lo va a intentar, que se va a ir. O no se va a ir, pero... Quiero decir, hay momentos que convierte el partido en otra cosa, que es en un follón.
Pero su compañero Rodrigo, que es un jugador de características parecidas, lo hace y nunca ha tenido ningún problema.
Sí, sí.
Y es de la misma raza, de las mismas características y el mismo tipo de jugador, incluso con más calidad. O sea que bueno.
Ahora que has dicho lo de raza, bueno, ha sido identificado, que lo venimos comentando también en COPE en las últimas horas, la persona que dirigió ese insulto racista. contra Vinicius, ahora ha sido, pues bueno, pues será propuesto para sanción y está además ya remitida la información al juzgado de instrucción que cursa esa denuncia que hizo la, que puso la Liga, en la que el Mallorca se personó como acusación particular, y bueno, pues le puede caer una sanción fuerte porque ahora la policía ya le ha identificado. Pero lo más curioso es que le volvieron a identificar el sábado en el partido contra el Villarreal con el mismo tipo de insultos, o sea, es reincidente. Y sabiendo además que está en el punto de mira, acudió, no sé, es una cosa muy, muy, muy extraña. 3 y 23 minutos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de febrero.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
¿Puede decirse de alguien algo más hermoso?
Dos genios unidos en una función. José Sacristán y Miguel Delibes. Señora de Rojo sobre fondo gris. Auditorium de Palma 25 y 26 de febrero. Crítica y público unánime. Entradas en taquilla y web del Auditorium de Palma. Improrrogable. Organiza Rubio Producciones.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
31 puntos en 22 jornadas el Mallorca. Hacía bastante, de 13 años, que el Mallorca no hacía pues un primer tramo de campeonato o 22 jornadas tan bueno. En concreto en la 9-10 con Gregorio Manzano, que sumaba 37 puntos. Todo ello después de esa quinta victoria consecutiva en casa, 4-2 frente al Villarreal, en un partido en el que marcaba Dani dos goles, Tino el primero y Vedad Muriqi también marcaba el cuarto, y un Villarreal que se quedaba con 10. Y sin embargo, no hay felicidad completa en el fútbol, sobre todo cuando un entrenador ve algunas cosas que ve en su equipo, ¿verdad, Luis Ángel?
Sí, Javier Aguirre, que después del partido decía que había sido un partido en el que se iba molesto por los errores de su equipo.
Tres puntos importantes, un gran equipo enfrente, pero luego vas a desmenuzar el partido y te das cuenta que fallaste goles y que concediste goles. Y es donde te irrita un poco, donde dices, caray, no podemos hacer ese partido perfecto, ¿no? Pero bueno, también es verdad, y esto hay que decirlo, que el rival con 10 nos costó superarlo y eso no lo supimos manejar bien. Yo creo que el partido es cierto que cambia cuando ellos quedan con 10. Y ahí no estuvimos muy finos.
Estaban esos errores que observaba el entrenador, que quiere corregir. El próximo rival es el Español, donde el mallorquín Darder fue protagonista en la victoria en Elche.
Sí, y le quiso también mandar ánimos precisamente a Elche por la situación que está viviendo el equipo.
Sí, la verdad que ante todo animar a Elche. Estamos demostrando que es una liga hipercompetitiva donde hasta el último compite contra todos, incluso gana equipos de Europa. Pero bueno, nosotros pasamos por eso hace 2 años, sé que es cuando va todo en contra.
Pues ya sabe cómo funciona esto Darder, porque ha estado ahí también. Y en segunda división, la Unión Deportiva de Ibiza caía 4-2 en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés. Goles de Diop y Ekain de penalti en un partido en el que acabó con 9 por expulsión de los dos centrales, Mauro y Grillo. Y lo más peligroso fue una caída de Joseda Menargues, que no se destrozó ahí la cara de milagro, porque qué caída más peligrosa, pero afortunadamente solo fue pues un poquito de daño ahí en la nariz, sangró un poquito, pero pudo continuar. Que para mí José Damián Argues ha sido lo mejor que ha llegado en invierno a la Unión Deportiva Ibiza, y es el más joven, ¿eh? Qué cosas tiene a veces el fútbol, el chaval. Y Luis Ángel no estaba contento, evidentemente, el técnico.
No estaba contento Lucas Alcaraz, que además pedía perdón a la afición por la primera parte de su equipo.
No sé si te vale esa reacción o te vas muy enfadado.
Bueno, en la primera parte yo creo que nos tenemos que enfadar todos, ¿no? O sea, yo creo que no estábamos sufriendo en juego absolutamente nada y los goles han sido errores nuestros bastante evitables. Errores, no sé cómo calificarlos, prefiero no calificarlos. Y tenemos que estar, por la primera parte tenemos que pedir perdón. y exigirnos muchísimo más, pues no estamos jugando mucho.
Así de claro era el entrenador. ¿Qué más decía?
Que también decía que ahora al equipo no le queda otra cosa que pensar en el siguiente encuentro.
Nosotros tenemos que pelear cada partido sin pensar ni en el pasado ni en el futuro. O sea, es la única fórmula que yo encuentro para ganar los partidos. No podemos pensar.
Solo el partido, no le queda otra. Está a 11 de permanencia, quedan 14 jornadas. Está virtualmente descendido y, bueno, solo un milagro les salva. Así que solo pueden centrarse en lo que pueden hacer, que es jugar lo mejor posible el siguiente partido. En primera ref, 6 partidos sin ganar del Atlético Baleares, que dio mala imagen en el primer tiempo en Castellón y me perdiendo 2-0. Luego Dani Nieto metería al equipo en el partido y lucharon hasta el final, pero con muy poquitas ideas. Esta es la verdad, y muy poca inteligencia en los últimos metros. Ante 10.000 espectadores, un Castellón que en ese momento se ponía líder, aunque después ganaría el Eldense, que seguiría como líder, en un partido que ha dejado mucha polémica por unas curiosas declaraciones del entrenador del Sabadell, que habla de ayudas al Eldense por compartir patrocinador con la Federación Española de Fútbol. No sé, una de las mayores gilipolleces, con perdón, que he escuchado en los últimos tiempos en el fútbol modesto. Pero bueno, y en la segunda ref, ninguna victoria de los 4 equipos de Baleares. En incidentes también regional preferente de Mallorca, en el Independiente Canredo contra Calviá. Luego lo comentaremos. Y en baloncesto, una gran Copa del Rey. No han estado ni Barça ni Madrid en la final. Y eso también es bueno para un deporte, que haya alternativas, y sobre todo una espectacular Copa del Rey con la victoria de Unicaja de Málaga. No pudo ser para Tenerife de Joan Sastre. Seguimos. Y además Joan Sastre no pudo jugar esta Copa del Rey porque está lesionado desde la final de la Copa Intercontinental, el de Inca, que sufrió una fractura y, bueno, lo tuvo que ver desde la grada, y no pudo ser la Copa del Rey para el mallorquín. Y como hemos comentado, mucho mérito para Unicaja de Málaga, que eliminó al Barça y al Real Madrid. Y como decimos, una gran final y un gran ambiente de baloncesto, como siempre en la Copa del Rey. En esta ocasión ha sido en Badalona. Aquí en casa, el Estia Menorca perdía en el Prat, era primero contra segundo, y ahora ha perdido la segunda plaza. Se ha metido ahí Sant Antoni y Estia Menorca tercero. El Figui no jugó por ese partido aplazado. En voleibol, mala Copa de la Reina para Barca Menorca, que caía en cuartos ante Socuéllamos. En masculino, derrotas del Palma ante Melilla y Manacor. Y en atletismo, plata en el Nacional para Daniela García en 800 y José Ángel Pinedo en lanzamiento de peso. Y una noticia curiosa en fútbol. Hace pocas semanas, meses, Alex Alegría rescindía con el Mallorca, uno de los, bueno, pues lamentablemente de los fiascos más gordos de los últimos años en el Mallorca, porque nunca ha aportado y tenía una ficha alta y lleva mucho tiempo sin marcar, en el Burgos no hizo nada, en fin, no, nada. Una carrera descendente y ha tomado una decisión, se ha ido a Irán. Se ha ido a Irán. Es curioso, ¿eh? Porque, vamos, si me dices tú hace unos años que van a ir jugadores españoles a jugar a Irán, no te imaginas que aquello puede ser un mercado para... Pero hoy en día el futbolista va donde evidentemente hay mercados emergentes, pues porque hay dinero, y aunque sea un país que a lo mejor no te resulta de principio atractivo, pues para allá que se van. Ahí está también Paco Gémez en otro equipo, porque Alegría ha ido al Folat, que es la marca que les patrocina, y es en la ciudad de Abad, una ciudad de 1.000.000 y pico de habitantes en el suroeste de Irán. Ahí está Roberto Torres, ex Osasuna, y se ha ido allí Alex Alegría. Bueno, pues con Alegría a Irán.
¡Opa! Espero que volverán.
Ahí está bien. Ahí
como no está Eduardo, tengo que decirlo yo.
Has estado muy bien, muy bien. Enseguida saludamos también a Juanjo. Venga, 3:32.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
No pierdas esta oportunidad. Son los últimos días de las rebajas de Muebles La Fábrica. Con descuentos de hasta el 50%, transporte y montaje gratuitos. Solo Muebles La Fábrica te ofrece tanto por tan poco. Palma presenta a la estrella del baile flamenco María Pajés, la bailaora y coreógrafa sevillana, Premio Nacional de Danza y Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022. María Pajés en Xerezade, viernes 24 de febrero en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
Aquí estamos Rodrigo Rettori, Álvaro Delgado y Juanjo Dobla, también vía telefónica. Hola, Juanjo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, aquí estamos hablando de los goles que por fin encontró el Mallorca, de los errores también defensivos o con balón que propiciaron los goles del Villarreal y de un magnífico balance del equipo. ¿Tú con qué te quedas de la situación del Mallorca ahora mismo?
Hombre, pues me quedo con la puntuación, con la situación cómoda, entre comillas, que tenemos a estas alturas de competición. 31 puntos, octavos en la clasificación, yo creo que cualquiera de nosotros, de aficionados del Mallorca, lo hubiese firmado a principio de temporada.
Yo os quiero preguntar a los tres, si hay que exigirse, estás a 3 puntos de Europa, si hay que exigirse pelear, o hay que decir, no, yo miro hacia abajo y mi objetivo es salvarme y no me pongo más presión. Pero claro, a veces no ponerse más presión también es una manera de conformarse. Juanjo, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, yo, mi punto de vista es que hay que exigirse para lograr lo antes posible la permanencia. Y una vez que ya tengas asegurada por puntuación, más o menos, de los 38 o 40 puntos que podamos tener para asegurar la permanencia, a partir de ahí, mirar hacia arriba. Pero yo, a estas alturas de competición, todavía quedan muchos puntos por jugarse. Es verdad que estamos en una situación cómoda, pero vamos a ir paso a paso a asegurar la permanencia, que realmente es nuestro objetivo, y una vez que la tengamos cumplida, nos liberamos de presión, de todo tipo de tensión para jugadores, entrenador, y ya podemos mirar hacia arriba. Eso sería para mí lo prioritario en este momento.
O sea, tú el discurso aguerrido por Aguirre, que dice que nadie se ha salvado en la jornada 22 ni con 31 puntos, Álvaro.
Yo creo que en todos los trabajos hay que tener una cierta presión, si no la gente se relaja. Es una cosa inevitable en el fútbol y en todos los demás, ¿no? Entonces, Aguirre tiene que mantener la presión de los jugadores. Si es por conseguir la permanencia, pues muy bien, pero si la permanencia ya no les motiva mucho porque creen que tienen un colchón suficiente, tendrá que motivarles de otra manera. Pero lo que no podemos hacer es relajarnos ni regalar partidos porque no estamos para eso.
Que era un poco la sensación que nos daba fuera de casa, que no pasaba nada.
Sí, o sea, yo creo que a veces el tener un colchón excesivo es muy difícil en el fútbol vivir abajo en una clasificación, porque es angustioso, ¿no? Mira lo que le está pasando al Elche, lo que le está pasando al Ibiza. Seguramente son equipos que tienen más calidad de lo que están demostrando, pero jugar con esa losa cada domingo es terrible, ¿no? Pero es verdad que a veces cuando tienes un objetivo modesto, que es permanecer, y ya tienes un colchón grande, pues te puedes relajar un poco. Entonces hay que introducir un incentivo nuevo. Eso el míster lo verá.
Rodrigo.
A ver, conociendo cómo funciona el cuerpo técnico de Aguirre, no creo que los deje relajar nunca, por cómo funcionan ellos. Lo que sí es cierto que creo que el paso adelante lo tendría que dar este Mallorca logrando puntos de visitante. Yo creo que si empieza a lograr puntos de visitante se le puede exigir buscar esa clasificación en Europa. Porque al final esto, si lo miramos, sí es verdad que en las últimas jornadas, en este caso hubo 4 goles, en las últimas jornadas el Mallorca en casa lo está haciendo muy bien, pero el debe sigue estando cuando sale fuera. Y afuera, sobre todo, hay momentos que no ha competido, que es lo que más sorprendió de este equipo, lo que más me sorprendió. Porque este equipo tiene una marca de la casa o de su cuerpo técnico, que es, si no compito no tengo nada. Y muchas veces fuera lo vimos muy mal, pero muy mal, ¿eh? No un poquito, o sea, hay mucha diferencia en el equipo que juega en casa y que sale fuera.
Sí, sí, es lo que viene notando la gente. ¿Algo que añadir al respecto, Juanjo? ¿Estás de acuerdo o discrepas?
Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Rodrigo. Es que la semana pasada, con el partido que hicimos fuera de casa, estábamos prácticamente diciendo que el colchón se estaba desinflando, que el Mallorca estaba ya mirando hacia abajo, y ahora, en cambio, ganamos 4-2 en casa y estamos hablando de competiciones europeas. Yo lo de la exigencia, comparto lo que dice Rodrigo, estoy convencidísimo que Javier Aguirre no va a dejar que ningún jugador se relaje en ningún momento de esta competición. Pero evidentemente el Mallorca es su segundo año consecutivo en primera división de esta nueva etapa, por decirlo así, y tiene que afianzarse en primera división. Una vez ya no estoy hablando de esta temporada, sino incluso la que viene. Pero sí que es cierto que dentro de esa exigencia que se le tiene que dar al equipo, cuando ya vas cumpliendo objetivos, tienes que pasar al siguiente, no relajarte. Es decir, primero permanencia, y si todavía queda puntuación para lograr o para por lo menos competir para competiciones europeas, evidentemente hay que ir a por ello.
Muy bien, Juanjo, pues te han dejado bien, ¿eh? Porque te veo inspirado, o sea que te han dejado bien.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, Juanjo.
Gracias, un abrazo. Bueno, pues que venía ahora de relajarse, de tratarse. Bueno, 3:38 de la tarde. No sé cómo habéis vivido yo supongo que con incredulidad todo lo que empezamos a conocer la semana pasada de unos pagos que han ascendido a más de 6 millones de euros durante 18 años. Es decir, un pago sistemático, continuado, generoso. Nadie sabe en concepto de qué, ni cómo empezó, ni con qué amenazaba Negreira al Barcelona con tirar de la manta y destapar cuando le mandaba esa carta para que le siguieran facturando. Claro, evidentemente la imagen es la peor, pésima, es un daño al fútbol español. Ahora os preguntaré en qué creéis que acabará, pero en principio, ¿cómo os habéis quedado? ¿Os lo podíais creer cuando visteis las facturas y todo esto, Álvaro?
A ver, yo en esta vida ya me lo puedo creer casi todo, ¿no? Y a mí me da la impresión de que esto, a lo mejor no todo el mundo piensa igual, y además hay mucho forofismo metido en este tema, pero yo conozco un poco las interioridades del fútbol y cómo funcionan los clubs. Esto es más un residuo de otra época que una cosa de la actualidad. Lo que pasa es que es un residuo de otra época lamentable, al que nadie le quiso meter mano y que se fue arrastrando durante un tiempo, y que yo creo que ya la gente lo heredaba, la gente que iba sucediéndose en el Barça, muchos sin saber por qué, pero nadie quería cerrar el grifo por si tenía consecuencias malas, ¿no? Pero creo que la repercusión práctica que tuvo en los últimos años, conociendo cómo funciona ahora el arbitraje español y las declaraciones de los árbitros de los últimos 5, 6, 7 años, poca influencia debía tener este hombre. Pero que se hizo con cierta intención diferente en el pasado y que puede que la tuviera, eso es cierto, ¿no? Y luego, otra cosa es, que lo comentaremos a la continuación después de que Rodríguez lo diga, yo creo que tiene que haber unas reacciones más contundentes, especialmente por el comité de árbitros. Esto tiene que servir, aunque no tenga repercusiones inmediatas, porque igual no se puede demostrar una influencia inmediata en algún resultado futbolístico, para que el arbitraje español, de una vez, adquiera un grado de transparencia que nunca ha tenido y que encima dé unas explicaciones que tiene que dar. Porque sea o no sancionable desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista penal, la imagen del vicepresidente de los árbitros en activo cobrando estas cantidades de un club es impresentable. Es decir, no es lo mismo contratar a un árbitro jubilado para que te haga unos informes o te asesore y luego cada uno le paga lo que quiera, que estamos en un mundo libre y en un mercado libre, ¿no? Pero un señor que está en activo cobrando estas cantidades, esto es infumable. O sea, alguien tiene que salir rápidamente a dar una explicación.
Bueno, huele a corrupción. Sí,
sí. Huele a corrupción.
Claro, huele a corrupción, sí, sí. Por todas partes, Rodrigo.
Y si no la hay, es que hay mucho idiota. Sí.
Bueno, yo subrayo con Negrita Bol todo lo que dijo recién Álvaro. Estoy de acuerdo y le agregaría un tema que a mí me gustaría que realmente, aunque el delito a nivel deportivo, por decirlo de alguna manera, esté prescripto, como lo dejaron muy claro, y se preocuparon de dejarlo muy claro rápidamente, a mí me gustaría que se haga una investigación, pero para saber qué pasó con ese dinero, dónde fue a parar. Porque a mí me da una sensación
de que no se quedó para él.
No,
de
correcto,
que no se quedó en la cuenta
y que hay un retorno en algún lado que no sabemos dónde es, pero me gustaría que se pudiera saber.
O sea, ¿tú crees que fue más una repartidora que
yo creo
que hago para el dinero?
A ver, mira, por cómo funciona la liga y cómo funcionan los árbitros, ve muy muy difícil que a día de hoy vos puedas condicionar un partido con un arbitraje determinado. Lo veo muy complicado.
Yo estoy contigo.
Muy complicado. Que le hayan metido un gol, que le vendieron una película, yo te arreglo esto, yo te arreglo el otro, te voy a ayudar en
hace 15 años.
Correcto. Sí. Y que se pensaban que funcionaba de otra manera. Y aparte, como pasa siempre, con dinero de clubes, que el dinero no es de nadie. Que ese es otro de los problemas grandes que hay. Porque yo creo que el primero que tendría que pedir una responsabilidad, y me extraña que no lo haya hecho, es que un socio del Barcelona se presente y se querelle contra el club por qué razón se estaba haciendo esto.
Claro.
Eso es lo primero. No mirar a Madrid y decir otra vez la caverna del Madrid ahora que estamos bien, no quieren
atacar.
Eso
es muy patético.
Pero es patético. Es indefendible. Y lo escuché de muchos, ¿eh?
Es indefendible.
Que no quiero decir que lo piensen todos, pero sí lo escuché de muchos, que eso es grave ya. Porque pensar que sigue funcionando así me parece triste, la verdad. Lo que sí digo es que a mí me gustaría que se llegue hasta el final de la cuestión y que a esta persona se le pida explicaciones de dónde fue ese dinero, porque lo que no es normal es lo que pasó con los pagos a una sociedad que lo único que hacía era facturar al Barcelona esos conceptos.
Sí, sí, solo eso. Claro, en la legislación deportiva ha prescrito, que rápido prescriben, 3 años, y no es de ahora. Es verdad que la ley anterior, como nos han comentado nuestros compañeros, ya recogía la prescripción a los 3 años, pero otra cosa es la vía penal. Y ahí la Liga, si hay recorrido penal, si la Fiscalía...
Hasta el 23 de junio que prescribe.
Claro, hasta el 23 de junio.
Si no hay una actuación de la Fiscalía o de una acusación particular antes del 23 de junio, prescribe la vía penal.
Y ahí la Liga también se personará si hay procedimiento y tal.
Deberían.
¿Qué crees, Álvaro, que recorrido tendrá esto jurídicamente?
A ver, yo creo que recorrido deportivo tendrá poco. Porque hay que demostrar la conexión directa entre el pago y el resultado de algún partido, cosa que será muy difícil de demostrar porque este señor, yo creo que la mayor parte de su trabajo lo debió hacer hace bastantes años. Esto ya era terminó en el 2018, pero yo creo que ya en los últimos años era una inercia que había dentro del club y que nadie se acordaba de cortarla o se atrevía a hacerlo. A mí lo que me preocupa es un poco lo que está sucediendo con la legislación española de los últimos tiempos, ¿no? Y os cuento un poco, yo me dedico al derecho, os cuento un poco la ley del deporte que se ha publicado a final de diciembre. Es una ley un poco peculiar, porque resulta que es evidente que el plazo de prescripción de 3 años ya estaba en la ley anterior, pero han subido los plazos de prescripción de las infracciones leves y graves y no la de las muy graves, cosa que es una cosa sorprendente. Si quieres subir el plazo de prescripción de las acciones, súbelas todas. El de las muy graves lo han dejado en 3 años. Cuando
el de las
graves lo han subido a 1 año y a 2. Entonces, lo lógico es que este lo hubieran alargado.
Claro.
Pero es que hay otra cosa que me mosquea, ¿no? Que es que en la ley del deporte han eliminado el aval del 15% de los directivos de las clubes que no son Sociedad Anónima Deportiva. Que es el gran problema que le produjo al Fútbol Club Barcelona, que casi estuvo a punto de no ser inscrito en la competición, porque la Junta Directiva, recordad, que se tuvo que reunir en una notaría de Barcelona hasta las 3 de la mañana para lograr los avales. Y los avales los han eliminado en la ley del deporte, ¿no? Entonces,
¿no tienen que avalar los directivos del Barça?
Ahora ya no.
Del Barça no, de todos los equipos que no son clubes.
De los que no son Sociedad Anónima Deportiva.
El Barça está incluido dentro de eso.
Que el Barça no es SAT.
Ya no tienen que avalar la Junta Directiva el 15% del presupuesto.
¿Y esto por qué?
Porque la ley del deporte lo ha eliminado. Entonces, dadas las alianzas del gobierno actual para mantener el sillón, ¿cuáles son las más importantes? Da que pensar. Es decir, yo no estoy diciendo nada directamente, pero da que pensar si el gobierno tiene que sacar adelante las normas en el Parlamento con el voto de los catalanes y de los socios del gobierno actual, sí. Pues que no haya habido algún tipo de influencia. Porque, a ver, todas las normas que se están haciendo en los últimos tiempos tienen siempre gato encerrado. Mirar el éxito que están teniendo algunas de ellas, ¿no? Entonces, esto da que pensar, ¿eh? Da que pensar.
Pues yo sí. No me atrevo a llegar tan lejos si pueda tener alguna ramificación política, no lo sé. De estas nuevas leyes que estás comentando vamos a hablar también esta semana, porque está lo de la ley trans, que es una auténtica basura ideológica que solo va a traer complicaciones.
Pero es que, Jordi, daros cuenta que el tema de Negreira estaba aportado a una investigación de la Agencia Tributaria y se sabía que iba a salir, en algún momento iba a salir. Porque este tema está sujeto a una investigación fiscal, una investigación tributaria, ¿no? Que puede derivar en una investigación penal. Entonces, que alguien del entorno del Barcelona pudiera haber insinuado, oye, no toquéis el plazo de prescripción de las sanciones más graves y a ver si nos arregláis el tema de los avales porque tenemos
casi
un problema
casi
tal.
Casi no llegamos la última vez, esa es la frase.
Es que casi no llega. El Barcelona estuvo a punto de no ser inscrito en la primera división.
Creo, si no me equivoco. Si no me
pidieron
equivoco,
una prórroga de 10 días y lo firmaron a las 3 de la mañana.
Si no me equivoco, hubo un tema de uno de los avalistas que se presentaba dentro de la candidatura de Laporta, que como no pudo subirse al famoso avión que iba a ver el PSG cuando había tiempo de pandemia y no lo eligieron entre los que subía, le dijo, te retiro mi aval.
Sí.
Y tuvieron que salir a buscar, como toca, porque para eso estaba
todo para poder avalar el 15%
no, lo que exigía el
avalista.
Sí, y hay un responsable de la parte electoral, que ahora no me sale el nombre, el comité electoral, es como se llama eso.
Exacto. Junta electoral.
La Junta electoral para el Barça. Y se le informa a todos los candidatos cuáles son los plazos y los tiempos.
Daos cuenta que ahora las leyes no se están haciendo directamente para regular el bien común, sino que parece que es una especie de subasta de unos artículos y otros, a ver si hay intereses, porque bueno, pues esto es lo que tienen las coaliciones de gobierno así un poco variopintas, ¿no?
Pues, ¿y qué pensáis que va a acabar ocurriendo en esta historia? O sea, ya hemos dicho que penalmente habrá que ver cuál es el recorrido jurídico, pero aquí hay indicios de algo, es decir, hay unos pagos sin justificar.
Yo me conformaría con que la Federación Española de Fútbol y el Comité Nacional de Árbitros pidan disculpas, abran una investigación interna, aunque no tenga consecuencias en los resultados, ni siquiera en el ámbito penal, aunque el señor Negreira se quede su dinero, pero que esto haga que el arbitraje español tenga una transparencia y un funcionamiento mejor del que tiene. Porque la verdad
claro, pero los que están ahora sí. Te dirán, ¿nosotros qué culpa tenemos si nosotros no tenemos nada que ver con esta etapa?
Jordi, pero esto no es más que una parte más de la opacidad general del arbitraje español. No sabemos los criterios con los cuales se sube o se baja a la gente de primera y segunda. No sabemos los criterios, las designaciones arbitrales de los fines de semana no son por sorteo puro y duro.
No, o sea, es un comité de designación.
Es un comité de designación que pone a los árbitros según interesa el partido que lo arbitre este o que lo arbitre
otro. Ya, pero yo no veo... casi nunca, y vemos bastante fútbol todos los que estamos aquí, no veo mala intención. Lo que veo,
Jordi, pero
es otra cosa.
Pero escucha, estamos viviendo en una etapa de transparencia generalizada de todas las instituciones particulares. O sea, a todo el mundo le obligan a enseñar. Mm. Hasta los diputados, los políticos tienen que colgar su declaración de la renta en la web del Congreso. Mm. Pues el arbitraje español tendrá que explicar por qué toma ciertas decisiones. Mm-hmm. Porque si no, se crean suspicacias, aunque sean innecesarias, pero que las fomentan con su opacidad. Y eso es una cosa que... Ojalá esto contribuya a que esta gente empiece a ver que su prestigio profesional está en discusión.
Las 3:48 minutos de la tarde.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Miles de personas ya lo vivieron. Llega History of Rock 2, el espectáculo con las canciones que cambiaron el mundo. Un recorrido apasionante por la historia del rock, desde sus raíces salvajes a sus obras maestras, con cantantes internacionales y una poderosa banda de rock. 5 de marzo en el Auditorio de Palma de Mallorca. Entradas a la venta en la web y taquilla del auditorio.
En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Nuestro lema es cumplir con el cliente, con la sociedad y con nosotros mismos. Y por ello contamos con el certificado de control de producción y hemos recibido el premio de sostenibilidad a nivel nacional. Ormort Baleares en el polígono de Marrachí y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
En Absolute Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Ophir y muchas más. Absolute Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsoluteBarbecue.com. Polígono Son Buguedellas, tus mejores barbacoas.
Restaurante Cantoni. Ven a degustar nuestras exclusivas carnes selectas de la Sierra de Huelva Marín Carretero. Cocina tradicional mallorquina. Cochinillo, cabrito y paletilla en horno de leña. Y pescados frescos. Restaurante Cantoni. Costa de Santa Creu número 5. www.cafecantoni.com. Reservas 871-716661. Domingos cerrado.
Aixecar-se del llit, berenar amb la família, trobar feina o anar a comprar. Situacions que no semblen extraordinàries, però que per a molta gent ho són. La gent gran en dependència o les persones amb discapacitat sovint necessiten el suport del Servei d'Atenció Integral a Domicili. Un suport que volem fer invisible per a fer visible qui el rep. Institut Mallorquí d'Afers Socials, Consell de Mallorca, pensa en Mallorca. Amb el suport de la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern i del Fons Social Europeu.
Llega Diego El Cigana, el artista más internacional, presentando su gira 20 años de Lágrimas Negras. Un concierto memorable cargado de emociones y sentimientos. Ven a vivirlo. 23 de marzo en el Auditorio de Palma de Mallorca. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
En Bodegas Virrey seguimos innovando en la búsqueda de nuevos maridajes para nuestros vinos. Si eres amante del chocolate y el vino, esta degustación es ideal para ti. Choco Wine es el mejor regalo para tu pareja. Cataréis 5 vinos y 5 tipos de chocolate de diferentes procedencias. Choco Wine. Reserva ya en bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey. Vinos con alma de mar.
En Absolute Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Ophir y muchas más. Absolute Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsoluteBarbecue.com. Polígono Son Buguedellas, tus mejores barbacoas.
En el restaurante Sacranque, para esta temporada de invierno, queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas, sin especial la de Bogavante, a 22 euros. Además, para todos nuestros clientes y amigos, 2 horas de aparcamiento gratis en el parking de Marqués de la Cenia. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranque, Paseo Marítimo, calidad y cantidad.
En Hipercentro, hasta el 23 de febrero, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como mango premadurado, 2 piezas, 2,65 euros, escalope de pollo, 8,99 euros el kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Llega Diego el Cigala, el artista más internacional, presentando su gira 20 años de Lágrimas Negras. Un concierto memorable cargado de emociones y sentimientos. Ven a vivirlo. 23 de marzo en el Auditorio de Palma de Mallorca. Entradas a la venta en web y taquilla del auditorio.
Las 3:53 de la tarde. Bueno, ¿y el Atlético Baleares qué? Rodrigo, ¿viste alguna mejora? Difícil debut para el entrenador, Tato. En casa no se puede fallar ya el domingo, ¿eh?
A ver, yo desgraciadamente, por supuesto que a todos los entrenadores se le mide en cada partido, pero creo que este no era para tomar la medida. Era un partido que iba a jugar el campo del segundo, que termina siendo líder esa jornada y después lo vuelve a pasar.
Pero la competición no te espera, ¿eh? No, contra el segundo, no, contra el primero.
De eso no tengo ninguna duda. Con muchas bajas, con pocos efectivos, con muchos huecos en lugares claves. Sí, sí. Creo que tenía hasta 8 o 9 jugadores del primer equipo que no podía contar con ellos. Mucha gente que viaja al filial, que también tiene que estar preparado, pero bueno, creo que no es la mejor medida para tomar el examen. Creo que bueno, el equipo fue una primera parte de una manera, una segunda de otra. Creo que lo que tuvo, por decir de alguna manera, que el Castellón no quiso hacer sangre, esa es la sensación más grande que a mí me dio todo el partido. O sea, creo que Castellón, si hubiera apretado el acelerador, lo destroza al Baleares, le caen 4 o 5 en el primer tiempo, pero fácil. Y bueno, el Baleares maquilló un poco el debut con ese resultado final. Porque ese resultado final, yo puedo entenderlo.
El chico que entró al final me gustó, ¿eh?
Fede.
Sí, sí.
¿Fede o quién?
El que hizo la volea. Fede. Que hizo una volea ahí.
Argentino, no te puedo fallar.
te la estaba poniendo botando.
Nada, como a Fede.
Sí, sí, sí. No, le viene ahí, le pega tal como le viene y, oye.
Con valentía.
Bien, ¿eh?
Sin miedo. Bien. Pero bueno, yo creo que había mucha diferencia entre uno y otro. Y a ver, si es verdad que al final lo apretó un poquito en su campo, porque Castellón quería conservar lo que tenía y creo que estiró demasiado el tiempo para tratar de definirlo antes y no lo pudo hacer. Y bueno, ahora hay que ver qué se ve ahora de local, creo que es la clave. O sea, yo creo que la reacción tiene que venir ahora en el primer partido acá en el Estadio Balear y a ver cómo le sale la historia.
Puso un 4-2-3-1 con Navarro, el central, como pivote junto a Cordero. Tenía muchas bajas, como dice Rodrigo. Tropi por delante, bandas Narro y Miguelete, y arriba Dani Nieto. Bueno, y un asunto que ha sido pues muy triste, porque son pocos afortunadamente, pero cuando ocurren pues son muy muy lamentables para el fútbol, y ha sido en Regional Preferente. Muchos habrán visto las imágenes, y es una agresión del que estaba jugando de portero del Calviá, que no era el portero, porque se había lesionado el portero y él era el delantero que pasó a la portería y lo estaba haciendo bien. Venían picados ya durante el partido, y cuando le marcan el gol de la victoria el Independiente Canredo, pues le dice algo un jugador, y el en este caso, pues el que estaba jugando de portero reacciona muy mal y va y le golpea un puñetazo. Pero luego llega otro jugador del Inde, que es el que se lleva la peor parte. Luis Ángel, ¿cómo está Jordi Vila, que es el afectado?
Pues hemos hablado con Raúl Clemente, con el secretario del Independiente Canredo, que curiosamente en ese partido estaba haciendo de delegado, y nos dice que Jordi se encuentra bien, que por suerte todo ha quedado en ese golpe, en esa agresión.
Acabo de hablar con él hace 10 minutos y la verdad es que está bien, todo bien, la cabeza todo bien, el moratón que tiene en la cara, y salió ayer, no sé, de la clínica, y nada, bien, está de baja, porque sí que está de baja, pero bueno, bien, todo bien. Gracias a Dios, el susto, se quedó inconsciente ahí 3 minutos, estaba una enfermera en la grada, se saltó enseguida, y la verdad es que todo bien, gracias a Dios, todo bien.
Y también le hemos preguntado porque hemos podido ver que el propio Jordi Vila se está planteando dejar el fútbol, porque aparte no es profesional de fútbol, obviamente, sino que tiene un negocio que necesita precisamente estar bien para poder llevarlo a cabo. Dice que estaría, le hemos preguntado precisamente a Raúl Clemente sobre esa posibilidad.
Ahora está calmado, ahora veremos el transcurso de cuando pase esta semana, lo asimile todo, a ver qué decide. La verdad es que te da miedo. Nuestro capitán también es un...
Claro, porque tienes un hobby que es el fútbol, haces deporte, te gusta el fútbol, estás metido ahí, pero cada uno tiene su vida y al final que tú no puedas ir a hacer tu trabajo, a ganarte tu pan, porque en un partido te han desgraciado, sea quien sea, ¿eh? O sea, y le pase a quien le pase, pues... Pues hombre, como que no, ¿no? Bueno, el Calvi ha apartado a este jugador, independientemente de la sanción que le pueda caer de la Federación Española de Balear, perdón, y el jugador ya está apartado. Ha sido la primera decisión que ha tomado el Calvi. Mañana escucharemos alguna reacción más al respecto. Y bueno, pues evidentemente lo que siempre decimos, las sanciones tendrán que ser muy fuertes, porque esto no nos lo podemos permitir. El fútbol no se puede permitir esto.
No, llevamos una racha mala, además. Hace poco también en Son Cali hubo un problema en un partido de cadetes. Estas cosas hay que cortarlas de raíz. Y hay que poner sanciones ejemplares y que la gente se dé cuenta de que este no es el camino. Lo que pasa es que también la sociedad está muy polarizada, ¿eh? O sea, esto no es más que un reflejo un poco de lo polarizada que está la
vida
social.
Por eso hay que ser contundente, ¿eh? Como dices.
En muchos aspectos, ¿eh?
Sí, Rodrigo.
A ver, yo vi las imágenes, creo que también es un tema... Mira, es inaudito, o sea, la primera reacción. Sí creo que tiene la mala suerte en el golpe, porque no creo que busque tanto el daño, igual que pasó en San Cali otra época, el chico le rompió el tímpano. Sí. Y no es lo normal, no sé si... Pero no se puede permitir, porque no debe haber directamente agresiones dentro de un campo de juego.
Rodrigo Rettori, Álvaro Delgado, muchísimas gracias, señores.
Un placer.
Un placer, como siempre.
Un placer. Luis Ángel Trives, José Ponce y servidor, hasta mañana a todos. Hoy más deporte, como siempre, a las 8:30, también a las 8:02 en La Linterna con Luis Ángel Trives, y mañana más cositas. Hablaremos también un poquito de baloncesto, de esa Copa del Rey y de más cosas. A pasarlo bien. Hang on to tomorrow.